días, son las 9:03 de la mañana de este día 6 de agosto del año 2019. Y el duelo está en curso entre China y Estados Unidos en una serie de maniobras que se han sucedido a contar del viernes, en que Donald Trump anunció 300 billones de dólares de exportaciones chinas que serían sujetos de un arancel del 10%. Las cosas se han sucedido rápidamente, pistolas que se desenfundan y que se enfundan. Hoy la cosa está más tranquila. Buenos días, doctor.
Buenos días, licenciado.
Ustedes esperaban un baño de sangre hoy en la mañana, durante la noche, más bien durante la mañana. Esto se ha descomplicado, al menos por un rato, y la cosa está de la siguiente forma. Vamos a dar revista primero a lo que pasó anoche, perdón, ayer. Unos números bien impresionantes, doctor. ¿Cómo está, doctor?
Sabéis que no sé.
Allá.
No. Un poco aliviado, por lo menos, hoy día.
Sí, mejor de lo esperado. Yo anoche tiré la canción, dije Welcome to the Jungle, porque tipo 12 de la noche miré los mercados y está muy sangriento esto. Después de las caídas de ayer, demos revista. Ayer cayó el Dow Jones 2,9%. Cero acción subió, 30 bajaron. Todas las acciones del Dow Jones bajaron.
Acá en Chile también, todas.
El S&P 500, este sigue impresionante, 2,98%. 494 acciones cayeron y 11 subieron. Que no suman 500 exactamente, habría que ver ahí por qué. El Nasdaq, 3,6% de caída, 103 acciones cayeron, ninguna subió. Y los perdedores principales ayer fueron, más bien, de las acciones más transadas ayer, Apple 5,23%, Pfizer 2,76%, Microsoft 3,43%, Intel 3,51% y Cisco 3,55%, todas caídas. Pero hoy día la cosa está más calmada, después de caídas en China que se pusieron a tono con lo que había pasado el día de ayer. Hang Seng de Hong Kong 0,67% de caída y Shanghai 1,54%. Salió el Banco Central Chino a dar el target. Esta fue la solución, la llave de la solución del día de hoy. El target central para el yuan. Recordemos que la barrera psicológica es cuando el yuan pasa los 7 yuanes por dólar. Ayer en la noche, o ayer en la tarde, después del cierre de mercado, Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, en algo que no pasaba desde la época de Bill Clinton, que tanto te gusta.
Me cae bien.
A mí también. Siempre me cayó bien.
Pero la Hillary no.
No la soporto, diría
yo. La soporto.
No lo habían, la habían designado como manipulador de divisas. Lo designaron a Estados Unidos y eso generó más pánico después del cierre de mercado, a pesar de estos números.
¿Eso lo designó Donald o...?
Treasury, que es el Ministerio de Hacienda, por lo tanto es Donald. Y en la noche entonces, o nuestra noche, lo que ocurrió es que el Banco Central Chino fijó su target de precio del yuan, que es el equivalente a decir, como el Banco Central Chileno anda buscando 3% de inflación, aquí el Banco Central Chino dijo, mi target es 6,9630, o sea, un poquito
casi 7,
por debajo de los 7, y eso fue bien interpretado por el mercado, porque significó que de alguna manera sacan la bandera blanca, por lo menos por esta pasada, los chinos, y eso es lo que nos tiene más calmados con los futuros al alza. Tenemos, voy a parar de hablar en un minuto para dejarte toda la palabra. 0,85% de alza indican los futuros. Y en Europa está todo mucho más tranquilo. 0,38% sube el Eurostock 50. Todo subiendo, excepto Londres, que está plano.
Perfecto. Esto es fue un temblor ayer, grado.
Grado. Es que hay temblores y temblores.
Pero es parte de un enjambre, eso es lo que todos nos preguntamos.
El enjambre estaba hablando en términos
de sísmicos.
¿Cómo se llama el el rey del temblor que aparece.
¿Oh, qué? ¿Ah?
Que aparece.
¿Ah? Lagos. Así Marcelo
que,
Lagos.
Decían en alguna época que se parecía como a ti.
Sí, porque tiene barba. Todo aquel que tenga barba se parece a mí.
Marcelo Lagos.
Ah, ahora me parezco bien al Lucho.
Oye, mira, yo te voy a. Si quieres, elabora y yo después te complemento. Porque hoy día tenemos a Michelle.
No, sí, pero dejémoslo más para, un poco más para el final. La pregunta es: el rimi. En China, tú que has ido a China tanto, ¿le dicen yuan, me imagino, o renminbi?
Yuan. Yuan.
¿Y por qué le tiene ese nombre renminbi?
Porque hay un nombre oficial. Es como moneda hindú. El nombre oficial, yo creo, es renminbi.
Bueno, los chinos también, esta cuestión no es llegar y tirar al yuan a 8. Si ellos también tienen una economía interna, una inflación que defender, también son un país bastante importador. Entonces es una variable que no pueden llegar y manipularla como manipula Trump las tarifas. Ahora ahí no entiendo, bueno. También los chinos llegaron y tomaron la decisión de no comprarle más a los agricultores estadounidenses.
Ah, eso es otro elemento que ayer salió también. Se confirmó eso oficialmente. Ayer sí. Era a nivel de rumor. Hoy día está confirmado. De hecho, hoy día salió Trump a apoyar a los agricultores.
Sí, ahora y voy a unir todo, pero el dólar.
Es una gran teoría.
El dólar acá en
Chile, te lo digo.
En Chile.
7.17.
Inconfigurable para la gente en general, o sea, todo el mundo a 6.90 ya, corto, qué sé yo, esta cuestión conversaciones de Nica llega a 700 y parece que llegó para quedarse, como dirían los ciúticos.
Sí.
O sea, el dólar a 700, bueno, así se ajusta rápidamente las variables acá en Chile. Y el tema está bien chino y tipo zapato chino también para nosotros acá, porque el dólar tiene fuerte influencia en la inflación y el movimiento del dólar ha sido fuerte. Vemos, por ejemplo, cómo se están ajustando las cuentas de luz en 10%. El IMASEC de ayer, penoso.
Bacheletístico.
5 puntos por debajo de lo esperado, un 1.3%. Debe haber sido una muy mala noticia para el ministro de Hacienda y el presidente. Se deben haber agarrado la cabeza.
El ministro de Hacienda debe pasar es como medio escondido.
Sí, o sea, acá nadie sale declarando Chile en marcha, qué sé yo. No,
pues sale el presidente mismo. Idea. Chile vamos a pasar, vamos a tener un buen segundo semestre.
Ojalá.
Sí.
Ojalá, o sea, hay que tener un muy buen segundo semestre.
¿Cómo te imaginas que está entonces el ministro Larraín ahí como esperando que salga el presidente para no encontrárselo en ninguna?
Claro.
¿Salió?
Si va a La Moneda, así como que pasa por fuera.
Ahí se me cuando ya se haya ido. ¿Ah?
Sí, no sé, querer encontrar. ¿Qué hacemos? O sea, deben estar viendo qué cosa más.
Bueno, hicieron reforma tributaria, habemos. Gran día para recibir a Michelle Llorat, porque se pasó por la Comisión de Hacienda con el voto favorable del diputado Lorenzini, la reforma tributaria, el tema de la integración.
Ya, pero déjame terminarte que la reforma tributaria al final puede ayudar y ojalá sea así. Pero al final el chino en que estamos es que estamos...
¿El zapato chino o el chino?
El zapato chino.
Ok.
Estamos con una cuestión... que teóricamente deberíamos tener más inflación, o sea, deberíamos tener un IPC quizás más alto, la probabilidad, dado este dólar de 720, dado el ajuste en las cuentas de luz, 10% para este segundo semestre, y el bajo crecimiento. Entonces, ¿el Banco Central qué va a hacer? ¿Va a bajar la tasa de nuevo?
Lo que pasa es que
el mandato del Banco Central es la inflación.
Salían varios analistas... Habría que entender por qué diciendo que el dólar no afectaría. Yo creo que es porque es un spike. Es una subida de una vez. Y si esto pasa, después podemos analizar, opinar respecto a si esto va a pasar rápido o no. Podría volver a 600 y tanto, 680. Una zona más razonable, ¿no?
Bueno, si pasa, sí. Po.
Y el tema de la cuenta de la luz, no hay nada, el Banco Central no tiene nada que hacer, o sea, puede poner las tasas
No tiene nada que hacer en la cuenta de la luz, y eso es lo que va a afectar la inflación nomás. No,
está bien, pero la inflación que no es que el Banco Central no puede hacer nada al respecto, no tiene por qué influir la decisión de tasa. Yo creo que la van a bajar. Fíjate que estaba mirando las probabilidades de baja de tasa en Estados Unidos. ¿Ok?
Sí.
Déjate después el bueno, el malo y el feo, que podemos reírnos un poquito al respecto. Creo que no merece la...
A mí me gustaba más el happening.
Bolsero.
El bolsero.
¿Quién es? ¿Donald el bueno, el malo o el feo?
Los tres.
No, o sea, el bueno no es.
No, si es bueno, puede ser bueno.
No, pero
si lo que el final de este cuento y cómo se va.
Ah, pero no vaya a lucurar respecto a quién.
No, es que por eso te voy a decir por qué es bueno.
Ya.
Que a todo esto, a mí me dan risa los periodistas en general, ¿eh? Si uno oye los medios.
¿Donald es feo?
Totalmente.
¿Tú escucháis? Yo, cuando era joven tenía buena pinta.
¿Cómo se llama la señora?
Melania.
Melania. La Melania es bonita.
Sí. Bueno. Pero anda al punto.
Sí, viejo. Pero es que...
Estás demorando mucho.
Ya, lo que pasa es que los buenos argumentos se construyen, no llegan y se tiran así nomás. Trump está causando toda esta tensión que le gusta estos problemas, esta cuestión con China, pelear con China, al pueblo americano al parecer le gusta este tema, y cuando se acerque la elección, esto van a salir el Xi con Donald dándose la mano en un gran acuerdo marco de...
¿Antes o después de la elección?
Antes
de la elección.
Antes de la elección,
dices tú.
Donald va a quedar de bueno, va a solucionar los problemas con los chinos, las bolsas se van a volver a disparar.
¿Y Xi?
Xi también, pues. Xi va a lograr algunos de sus objetivos, ya va a pasar piola con el tema de los problemas ¿cómo se llama? Dueño intelectual de los copiones, los chinos son copiones. Internamente no tiene grandes problemas tampoco, o sea, este es un régimen totalmente distinto al de...
Por Hong Kong.
No están enfrentando elecciones. Y Hong Kong, bueno, ahí va a ser otro foco, que ya se está hablando de que vaya el ejército chino a intervenir a...
A pasar bala.
Sí.
Mira, te doy mi opinión.
Sí,
voy a citar a Larry Summers. Voy a hacer dos citas.
¿Larry Summers?
Larry Summers, ex secretario de Hacienda, dijo que este era el momento más peligroso de la economía mundial desde el 2009.
¿2008?
9, dijo. Porque 2009 todavía estábamos
saliendo. Lehman Brothers cayó el 2008.
Después, Goldman Sachs, al contrario de lo que tú opinas, dijo hoy día que la predicción, que era la misma tuya, de que iba a haber arreglo antes de las elecciones del 2020, dijo que no iba a haber arreglo antes del 2020, sino después de las elecciones. Donald ya negociando desde una posición no determinada por los votos de la reelección, sino por otras consideraciones. De hecho, te cuento una infidencia. Todo el equipo de Donald estaba en contra de los 300 billones del viernes.
Del 10%.
Todo el equipo negociador, según filtración en el Wall Street Journal. Llegó y lo hizo como él quería. Y tiró los 300 billones.
Es porfiado. O sea, no sé para qué tiene asesores.
Bueno no es. Bueno.
No, yo te digo, puede quedar de bueno. Tú siempre lo has encontrado malo, le tenés mala, igual que la mayoría de la gente. Yo un poco ya mala, me tiene un poco aburrido, porque ya nos está afectando, ya no está llegando al bolsillo nuestro.
Me gusta la rosca. De hecho, el otro día el presidente Piñera le mandó un WhatsApp, no sé si un Twitter.
Mandó un Twitter a los dos.
A los dos. Y Xi sería...
Desesperado.
¿Sería bueno o malo o feo?
Xi,
como bueno, pero a la vez malo.
Sí, es más malo que... O sea, olvídate, pues, para estar ahí en la primera línea china, no pude ser una santa paloma. O sea, no. Bueno, ya, imagínate que Chi ya se está consolidando como un gallo eterno.
No, claro.
Emérito.
O sea, acumuló dos cargos que normalmente estaban separados, que había como un presidente y un primer ministro. Ahora acumula los dos cargos, que es como ser CEO y presidente del directorio. Oye,
tuiteó
Donald Trump hoy día en la mañana, sí. Hoy. Amenazó a Google hoy día en la mañana. Como no tiene nadie con quien pelear, porque parece que están en una reunión y fueron los de Google y le dijeron que ellos no habían intervenido en la elección 2016 y que
la cuestión
ellos
de
se iban a portar muy bien y que lo iban a apoyar porque lo estaba haciendo extraordinario. Pero después Donald se dio cuenta que había algunas declaraciones de otro gallo, que no sé si estaba en la reunión o no, que dijo que en 2016 Google había hecho todo lo posible porque Donald Trump no saliera. Así que dijo, lo tenemos muy bajo nuestra supervisión, así que se preocupe Google, tarjeta amarilla, les dijo. Hoy día en la mañana, dos Twitter. Oye, pero déjame contarte la salvación de toda esta situación.
Dale.
Que yo la considero más compleja, por lo largo, por lo complicado, y porque estas superpotencias de aquí en adelante inician un ciclo de enfrentamientos que van a ir y venir, una guerra fría. Lo que nos puede salvar o ayudar es una baja de tasa, ¿cierto? En septiembre...
Baja de tasa en Estados Unidos.
Sí. Septiembre, 75% de probabilidad de una baja de 25 puntos base. 15% de medio punto. Y 10% de que no recortan ni un punto. Quedan igual. Y en octubre, que 50% de baja de tasa. Eso está viendo el mercado. Eso es lo que nos puede salvar.
En septiembre y octubre.
Septiembre y octubre, que son las reuniones después de las vacaciones. Acuérdate, cuando llegan como a final de agosto, principio de septiembre, van a Jackson Hole, que es la reunión de todos los banqueros centrales.
Sí.
¿Qué harán ahí? Subimos, bajamos.
Todo el rato.
No, nosotros estamos pensando en subir, nosotros estamos pensando en bajar.
Bueno, hace poco, el año pasado nomás, a fines del segundo, tercer trimestre, todo era subir. O sea, se apretaba el botón,
bueno, por eso,
para arriba.
Esa era una ventaja que tenía las crisis anteriores respecto a esta.
Que los puristas querían hacer eso. Y finalmente yo creo que en el largo plazo hubiese tenido razón. Porque esta cuestión nos va a pillar, si viene la tormenta, nos va a pillar con el traje de año. Con traje de año,
a,
nomás,
medio,
¿no?
Medio subir.
No vamos a tener en el arsenal una parca, unos, claro, pantalones impermeables, unos buenos bototos.
Yo creo que estamos con bermuda y camisa de lino.
Sí.
Una cosa así.
Sí, como para ir a una travesía por Groenlandia.
Para ir a tomar aperol, estamos como vestidos para ir a tomar aperol a un restaurante en la playa. Pero nos vamos a, claro, como tú decís, se puede complicar la cosa. Yo creo que estructuralmente está mucho más complicado. Hay varios factores que confluyen a hacer esto más complicado que las crisis anteriores de octubre o de diciembre. De partida se acaban de juntar. Después se echan la culpa de que no cumplieron los acuerdos. Están cansados. Ya la gente está enojada. Las sanciones son gigantes. La economía se está complicando. Yo creo que la única cosa que puede convencer a Trump de parar esto un poco es que el mercado se venga para abajo. De hecho, estamos leyendo titular en Bloomberg. Los jefes de la Fed piden por favor a Donald Trump que deje de atacar
a
Powell.
Los cuatro que están vivos.
Ah.
¿Cuál se te olvida?
Greenspan, Volcker y ahí para atrás no me acuerdo.
La Janet
Yellen y el pelado.
El pelado, po. Ese fue el que...
Gran pelado, po.
Bernanke.
Ben. Ese fue el héroe de todo esto, ¿no? Junto con Tim Geithner, que era el presidente de la Fed de Nueva York.
Sí.
Bueno, chicos,
son todos son todos judíos, ¿no?
No tengo idea.
Todos.
No.
Sí.
No, Janet Yellen no. No sé. No tengo idea. ¿Qué importaría?
No, nada.
El mercado financiero americano, sobre todo, tiene mucha presencia.
Total.
Bueno, chicos, vamos a ver el tema de la reforma tributaria. Hoy día estamos con Michelle Llorat, Estamos preparados acá para una conversación con él, doctor. ¿Cómo está tu conocimiento tributario? Más o menos nomás. Ex director del Servicio de Impuestos Internos, que vamos a hablar de la reforma tributaria. Se aprobó ayer en la comisión de la Cámara dar un paso adelante en lo que es la reintegración. La reintegración que, según yo, según nosotros, entiendo, si te interpreto, tiene todo el sentido del mundo porque desenreda y es un paso adelante en la simplificación tributaria que está generando, tratando de empujar el gobierno con un proyecto así con bastante cototo, ¿no? Según se va sabiendo, porque los detalles y las tortas de decisiones que se van tomando van quedando en el proyecto.
Es increíble la cantidad de tiempo que lleva Lorenzini como definiendo el...
No, pues Lorenzini la otra vez fue el edecán de la velocidad en el trámite en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas?
Sí.
Que todos le decían, esta cuestión estaba mala, no está bien, no, hay que pasarlo rápido, no sé por qué, nunca entendí. Nunca entendí y ahora aparece con el moderado. Yo no sé si fue tanto el arrepentimiento que tuvo Lorenzini. Bueno, obviamente el Frente Amplio salió a pegarle a la reintegración, que era una cuestión para los ricos, bla, bla, bla.
Sí,
pero creo que el Frente Amplio nunca ha entendido el sistema tributario, simplemente. Porque en cada declaración que hacen, uno entiende que no entienden.
Lo mismo, o tratan de no entender para agarrar cuña.
No, pero hay veces que los ponen un poco a prueba y hablan y no. De hecho, nunca vienen para acá.
¿Y para qué?
Porque es interesante hablar con la gente.
Pero otra vez vino la niña esta.
Sí, sí.
Vino. Tu amiga Sangüesa.
Sí, la Claudia.
Ella es del Frente Amplio, ¿no?
Es del Frente Amplio.
Tiró unos Twitter más o menos.
No, bien polémico. Se la
o sea.
Pero con toda razón, porque hizo unos cálculos que no tenían...
Que no, totalmente fuera de la realidad.
Totalmente perdido.
Sí.
O sea...
Twitter no perdona, o sea, no, de ningún lado.
Te vaya trending topic instantáneamente.
Sí, o sea, te
equivocas. ¿A ti te gustaría ser trending topic?
No, me interesa.
A mí tampoco. Bueno, vamos, ¿te parece si leemos un par de noticias? Después vamos con Michelle Llorat. El yuan entonces frenó el martes sus caídas luego de que las autoridades tomaron medidas para contener la moneda, aunque las bolsas de Asia siguieron bajando después de que Estados Unidos calificara a China como manipulador de divisas, profundizando aún más la crisis por la disputa comercial. El oro cotizaba casi estable tras tocar un máximo 6 años como consecuencia de la agudización de tensiones comerciales.
Oye, voy al tiro a la otra noticia, pero te quería preguntar, ¿quién era lo bueno, el bueno, el malo y el feo?
El bueno era Clint Eastwood.
¿Ya?
El malo, había un era, yo creo que era el italiano.
¿Y estaba Zabata, Robert Redford?
¿El de Zabata? No. Y el feo era un actor que pasó sin pena ni gloria, como mexicano, yo creo. ¿Ah? Lee Van Cleef era el malo.
¿Y el pelado o no?
¿Ah?
¿Bornay? No,
No, eso era más o menos. ¿Sabes que son muy buenas esas películas?
Los western.
Muy bueno. Sobre todo los spaghetti western, que eran directores italianos. Zabata, por ejemplo. Aunque yo no tengo paciencia para volver a verlas, porque son súper lentas. Si uno las ve ahora, comparadas con la acción que había antes. O sea, que sí. Hay ahora.
Oye, esas películas que del oeste que mataban indios.
ya no se puede.
Ah, no.
¿Te acuerdas cuando quedaban los vaqueros al medio y empezaban los indios alrededor? ¿Cuánto? Eli Wallach. Oye, se quedan los blancos al medio y los indios. Ya los niños ya no jugarán a los indios y los vaqueros.
No.
O sea, tú le hacías así a un niñito de 8 años.
No, no
cacha
nada.
Entiende nada.
El Banco Central de China.
¿Te das cuenta que los americanos fueron muy malos con los indígenas americanos?
Sí.
Los metieron a reservas, los mataban como locos, los discriminaban.
Pero si eran una lucha.
Toro sentado.
El ejército gringo con fusiles y qué sé yo, sí, los otros con
no, y mataban, llegaban cuando estaban las carpas, que eran bonitas las carpas de los indios norteamericanos. Lindas, porque eran como fly, carpas de cada
chico. Y lo que supimos después de la Viva la Paz.
Sí, pues. Y llegaban y mataban a los niños y todo. Eran muy malos los gringos. Es increíble que esa cuestión no tenga una sanción mayor, ¿eh? Estaban en guerra. Sí, eran, puede ser, ¿eh?, que hayan sido guerras oficiales. Pero no haya matado mujeres y niños.
Bueno, ahí es que lo distinguieron casi.
No, es que eran otros estándares, si esa es la única explicación. De hecho, esa es más o menos la misma época en que acá se colonizó la, ¿cómo se llama?, la Araucanía. La pacificación de la Araucanía. La misma época. Otros estándares morales.
El Banco Central de China dijo que la decisión de Washington de designar al gobierno de Pekín como un manipulador de divisas dañará severamente el orden económico internacional y ocasionará un caos en los mercados financieros. China dijo que lanzará una política fiscal especial en la recientemente ampliada zona de libre comercio de Shanghái en un intento por promover el libre comercio. Esta
parece como lo bueno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó el martes sus acusaciones contra Google al afirmar, sin ofrecer evidencia, que el gigante tecnológico trabajó para minar su campaña en 2016, advirtiéndole que lo estaba observando muy de cerca. En una serie de posteos en Twitter, Donald Trump atacó al presidente de Google, Sundar Pichai, y cuestionó los trabajos de la compañía con China. ¿Alguien detendrá? Quitémosle el Twitter a esto. Oye, mirá los asesores. Quitémosle el Twitter.
Hablando así con la Melania ya.
No, es desesperado.
¿Viven juntos o no?
No sé, pero yo creo Donald. O sea, Donald, no hay nada que decirle. Puede llegar a la hora que quiera, en el estado que quiera, dormir donde se le plazca. Y
creo que come puro McDonald's.
McDonald's. Vi la película McDonald's el otro día. Qué buena de nuevo.
Ah, ¿la viste de nuevo?
Sí. La vi con una hija mía. ¿Sabes por qué? A propósito de...
¿Tratando de dar lecciones?
Paso un aviso de lo interesante que iba a hacerlo con los niños. Ahora me viene el camino al colegio, y uno de repente escucha la radio Dine, pura lecera, con mucho cariño, porque es una radio del Grupo Odeal, la escuchan todos los días. No, pero es que es buena radio, ¿eh? Es buena radio. Pero hice el ejercicio, les dije, oye, fueron los de Street Burger. Oye,
¿ya?
Fueron los de Street Burger al programa nosotros. Y escuchamos la entrevista que tuviste tú el viernes con
la conversación.
Con el Niño Maravilla.
Conversación.
Sí, sí, sí. Con el Niño Maravilla.
Mm.
Y les encantó. Ya aprenden de negocio, es una cosa que ayuda mucho. O sea, es bien recomendable el ejercicio que hacemos con los viernes con de emprendimiento, que están auspiciados gentilmente por el BCI y su proyecto Nace. Escuchar esos podcasts que usted los tiene ahí, y también el tema de visionarios. Porque inspira a los niños a emprender, a aventurarse en el mundo de los negocios, escuchar gente que tiene la experiencia, lo complicado que ha sido y lo bueno que es el éxito también.
Yo quedé tan inspirado que el domingo, fíjate, almorcé Street Burger.
¿Y?
Rica.
¿Te gustó?
Sí.
Gran calidad. Don Michel Jorrat ya está acá. Así que nos vamos a apurar y vamos a hacer las menciones, si te parece, ¿no?
Dale.
Este 18 transforma... La manera de entregar tus gift cards de Aguinaldo automatiza la gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones de gift cards digitales favoritas. O sea, usted entrega el dividendo a través de una gift card digital. Incentiva, motiva y premia con decanje.com, y usted los puede contactar en empresas.decanje.com.
Aprovecha a comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Y además te voy a unir esto con que Ducati, bueno, si usted puede comprar una con la tarjeta de crédito BCI, que acumula puntos y qué sé yo, y lo puede pagar 24 cuotas sin interés en las motos Ducati, donde además están con los bonos de invierno, que son de hasta 2,5 millones en todos sus modelos. Hay un bono, hoy día voy a ir ya a simpática la gente de Ducati.
¿Sí?
Sí. O sea,
no, no soy bueno. Ducati. Todo no. Simpático, yo los conozco.
Así que hoy día voy a ir a...
Vi la moto estacionada el otro día, fui a la casa del doctor.
Sí, ahí está, la Hipermotar.
Extraordinaria.
De 950 centímetros cúbicos, bonita,
¿eh? Muy bonita. Hoy Independencia GF, liderado por don Fernando Sánchez, administra el fondo inmobiliario líder en Chile, más de 20 años invertido en propiedades comerciales para renta, tales como edificios de oficinas, centros de distribución y locales comerciales.
Dicen que cuando llegas a lo más alto puedes descubrir otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, un lugar único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/PH de Penthouse, PH.
El otro día fuimos a conocer la fábrica, o las fábricas. Falta la fábrica de Perú, que no la conocemos, de Tecnofast. Un impresionante proceso de producción esto se llama customización, pero con eficiencia, con máquinas alemanas, maquinaria alemana, que es capaz de producir distintos espacios modulares desde un plano hasta que lo suben arriba de un camión. Esa es la lógica. Impresionante.
¿Las máquinas alemanas?
Son máquinas alemanas. O sea, tú llegas, pones un plano, pum, esto es lo que quiero hacer, este espacio modular. Lo cortan, salen las piezas, van saliendo las piezas completas, después un paso más allá la arman, después la embalan, la suben a un camión y te la entregan.
Ah, la arman ahí en la fábrica.
Sí, venta barriendo.
Bien, planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ya, señores, estamos acá con don Michel Llorat, ex director del Servicio de Impuesto Interno, pero más que eso, me parece, tiene una gran trayectoria académica estudiando temas de impuestos y fue uno de los mentores intelectuales de parte, porque yo me imagino que no quedó exactamente como usted lo había pensado, sí. Pero así es la vida, ¿no? De la reforma tributaria anterior. Y es un buen día para conversar con él porque se está avanzando. No sé qué tanta importancia tiene el trámite legislativo que ocurrió ayer, la reintegración del sistema tributario. ¿Cómo ve usted lo que está quedando del proyecto denominado modernización tributaria del gobierno y en específico el tema reintegración? ¿Cómo le va, don Michel? Gusto tenerlo por acá.
Hola, siempre. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente ayer se aprobó por 7-6 la parte de la reintegración y también lo que es la cláusula PYME. Y por lo tanto, bueno, está avanzando en esa línea, pero...
Y se deshace la renta tributaria también, ¿no?
Sí, es curioso porque, claro, se deshace la renta tributaria, pero el mismo proyecto, la cláusula PYME, mantiene la renta tributaria con otro nombre, ¿no es cierto? Le llaman sistema transparente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, un reconocimiento aquí no era una idea tan mala, digamos, lo de la renta atribuida, porque se le cambia nombre, pero se mantiene.
¿Cómo queda el tema PYME según esto? Porque esto en desarrollo, ¿no es cierto? No es sí. Como quedaría finalmente. Pues entiendo yo que sería una contabilidad que sería en base a caja. O sea, yo llego, compro un mueble para la oficina, desgasto inmediatamente, lo pago, se lo mando al contador y el contador no lleva contabilidad, no lleva un balance, sino que es puro estado de resultado.
Claro, ¿sí? Sí, lo que pasa es que al final hay varias opciones para las pymes, ¿ah? Dentro de esta cláusula PYME. Entonces, hay una que es más o menos lo mismo que era el 14-TER, que también se eliminó. ¿Ah? Se elimina, pero se mantiene esta idea de que sea un impuesto en base a flujo de caja.
Exacto.
¿Ah? Ingreso menos egreso, ¿ah? que es lo bueno del 14-TER, es muy simple.
Y efectivamente uno no tiene balance, ¿no?
No requiere balance, requiere un registro de ingresos y egresos. Uh-huh. Y tiene depreciación instantánea, que es el mejor incentivo a la inversión.
Correcto.
¿Cierto? Entonces, felizmente eso se mantiene.
¿Cuál es el requisito ahí, el tope?
6.000 UF, creo, ¿no? Entiendo que se elevó hasta 75.000 UF de ventas.
Okay.
Sí, antes era 50.000 y ahora 75.000. Ya. Entonces, eso ese paso de 50.000 a 75.000 son muy pocas empresas las que están ahí, porque ya el grueso estaba con la posibilidad, no es que estudian, sino que con la posibilidad.
¿Por qué el 14-TER como que no agarró? Yo a las veces que lo vi, como que nadie se atrevía a tirarse porque tenía algunas desventajas o algunas incógnitas.
Sí,
me parece.
Bueno, yo siempre he dicho que también eso es, depende cómo uno lo vea, porque el 14-TER, que muchos creen que se creó en la reforma anterior, la verdad es que el 14-TER es un sistema que viene del año 2004, pero tenía del orden de 80.000 personas, ¿no es cierto? Y después de la reforma, como se divulgó este sistema, se mejoró, entonces ya habían bastantes más, creo que del orden de 250.000, si no me equivoco.
¿Pero la gente le tenía un poco de miedo, me da la sensación?
Sí, bueno, algunos dicen que es porque tenía algunas trabas, por ejemplo, que había que pagar o declarar el FUT antes de poder entrar. lo cual para la mayor parte de la pyme no era mucho problema, porque tenía un poco FUT, incluso a veces era bueno pagar el FUT porque significaba acceder a la devolución de la primera categoría. Pero habían otras empresas que sí tenían un FUT más grande, y por lo tanto ese era como una restricción, un peaje que le llamaron ahora, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso se eliminó. Es bueno, la verdad es que nunca se quiso poner esa restricción, quedó así nomás, ¿eh?
Yeah,
y ahora y pasó. Ahora claro, y ahora se elimina, ¿eh? Entonces es,
entonces,
esa parte
para
es positiva.
La PYME estamos bien. ¿Te gusta cómo quedó?
Sí, a ver,
¿cómo estaría quedando este?
Sí, está bien porque se mantiene el 14 de era, aunque con otro nombre, ¿no es cierto? Pero se mantiene esa idea. Y lo que sí que se vuelve a dar la posibilidad de tributar en base a retiros, bueno, es una opción, ¿no es cierto? Para la PYME en general no es muy muy importante tributar en base a retiros, ya porque generalmente terminan pagando menos cuando asumen retiradas las utilidades, ¿eh? Porque sus tasas marginales probablemente son menores, estoy hablando en porcentaje de la PYME, ¿eh? Son menores que la tasa de primera categoría.
Entonces, como empresa paga más que como persona.
Claro, exacto.
¿Ya? Ya.
Por eso que los sistemas de renta atribuida o 14TER son buenos para la PYME, porque permiten tributar menos, dado que sus tasas marginales son más bajas que la primera categoría. Sin necesidad de hacer una ficción, que sería suponer de que yo voy a retirar mi utilidad y después las vuelvo a meter a la empresa.
Ya.
¿Ya? Entonces, sí, la PYME, digamos, quedó. Bien. Sí, yo diría que quedó bien, ¿eh?
Esta contabilidad en base a caja.
Ah, sí.
Eso es lo que se va.
Eso, así sí. Quedaría básicamente el sistema PYME, más esto.
¿Cómo funcionaría? Porque uno conociendo el sistema impuesto interno, con la factura electrónica, todo funciona de acuerdo a una sugerencia, digamos. Entonces, ¿sí? El tema de factura versus caja es distinto. Entonces, ¿cómo va a funcionar?
Sí, pero ojo que eso no es lo mismo que hay hasta ahora. ¿Ah? Ese sistema en base a caja, y hoy día Impuestos Internos le hace la declaración a los 14 TER, ¿eh? Le dice, mire, esta es la información que yo tengo, esta es su base imponible.
Pero eso en base a la facturación.
Exacto, en base a la facturación, y es el contribuyente quien tendría que modificar algunos datos si es que su ingreso a caja es distinto a lo que facturó, por ejemplo.
Claro.
Aunque hoy día en la factura está la posibilidad de indicar, ¿no es cierto?, el pago, ¿eh? Entonces
es un buen aproximado.
Es un buen aproximado y probablemente se pueda ir perfeccionando,
o sea,
a medida que
el PPM va a ser en base a la facturación o en base a la caja cuando entra.
El PPM es en base a la facturación, pero una tasa muy pequeña, ¿eh? de PPM, o sea, es también un beneficio del 14 TER. Ya que entiendo que no se ha cambiado, ¿eh?
Pero la tasa actual de PPM es más o menos alta, o sea, veces llega al 18%.
Claro, es que en el régimen general, pero cuando tú estás en 14 TER, la tasa PPM es el 0,25% de las ventas.
Imagínate.
¿Ya? Entonces...
¿Y hay que hacer para entrar el 14 TER?
Hay que vender menos, bueno, si se aprueba esta reforma, menos de 75.000 UFs. Hoy día, menos de 50.000 UFs.
Sí.
¿Ya? Que igual es un monto significativo.
Eso no, es un 14 TER y tiene algunos temas que de alguna manera han frenado la entrada de la gente y ahora se entender. Yo creo que lo van a comunicar mejor, lo van a explicar bien, no tiene el problema del FUT, etcétera.
Sí.
Ahora, menos PPM también es un la gente no sé si está
puede ser una trampa.
Puede ser una trampa porque al final de año si te va bien tienes que pagar mucho impuesto. Vamos al tema de la integración, que es el más polémico, digamos. ¿Cómo ve la reintegración? Como una cosa positiva, ha decantado. Esta es una pregunta más interesante. Ya. Usted, como académico y como hombre experto en impuestos, ¿todo lo que ocurrió a contar del 2014 le hizo cuestionarse las soluciones a las que se llegaron en la reforma anterior? Y en esa óptica, ¿ve beneficios de la reintegración?
A ver, claro, lo que pasa es que la reforma del 2014 que se aprobó, claro, no era la ideal. Entonces, lamentablemente en esa reforma apareció este nuevo sistema del régimen semi-integrado. Uh-huh. Ya que yo siempre insisto, fue una idea no del gobierno entonces, sino que de la oposición de entonces y actual gobierno. ¿Ya? Y que
fue una medida defensiva.
Fue así. Defensiva. Sí. ¿Y por qué fue defensiva? Porque significaba pagar menos impuestos que con el régimen de renta atribuida para las grandes empresas. ¿Ya? Y la lógica, que si uno pudiera encontrarle una lógica al semi-integrado, es que efectivamente en principio, al volver a la base de retiros, está estableciendo un trato preferencial a las rentas del capital respecto de otras rentas. Y por lo tanto, la manera de compensar eso es que haya un mayor impuesto al momento de retirar. ¿Ya? Pero esta reforma lo que hace es eliminar eso y por lo tanto profundiza el trato preferente a las rentas del capital respecto de la renta del trabajo.
¿Por qué trato preferente? Allí sería bueno conversarlo, porque yo creo que también esto tiene puntos de vista. ¿Cómo lo veo yo? El empresario vive de su sueldo y de su retiro.
Sí.
Y en base a eso paga impuestos global complementario, ¿no es cierto?
Sí.
Y la compañía paga impuestos en base a sus utilidades y arrastra el pago de impuestos a la hora de pagar el global complementario al socio, ¿no es cierto?
Sí.
Y por lo
sí.
tanto, si el socio paga por sus retiros y por sus sueldos, paga lo mismo que una persona que gana lo mismo por puro sueldo en el sistema integrado. ¿Es verdad?
De mi punto de vista no, pero yo entiendo lo que tú dices. O sea, hay personas que dicen, bueno, en realidad lo que gana el empresario no es la utilidad de la empresa, sino que es lo que retira.
Sí, eso es así. En la práctica te lo decimos como empresario, no sé si sí. estás de acuerdo.
Totalmente.
porque la plata es como, si pudiéramos ejemplificarlo, es como está en otro sobre, está en otra pieza la plata de la compañía, que tiene que ser reinvertida. Claro. Uno puede tener utilidades, pero dice, oye, tenemos que comprar una oficina, tenemos que crecer. Tuvimos utilidades, pues las reinvertimos. Pagar utilidades bueno. por la reinversión que hago parece súper injusto desde el punto de vista del empresario, porque yo no estoy disfrutando, entre comillas, de esa plata.
Sí, ahora, desde el punto de vista de la definición consensual de renta es todo aumento, es el consumo más el aumento de patrimonio. ¿Ya? Y eso incluye también lo que uno tiene dentro de la empresa. Pero al margen de eso.
Los ingresos.
Sí, pero al margen de eso, la pregunta es cómo eso se compara con la forma en que tributa un trabajador. ¿Cierto? Si un trabajador dice voy a ahorrar, ¿no es cierto?, porque quiero comprarme una casa, da lo mismo que ahorre, igual paga impuestos por lo que ahorra. ¿Ya? Salvo la parte que puede meter a la APB, ¿no es cierto?, que tiene límites bien restrictivos.
Sí.
¿Ya? Entonces, de ese punto de vista, igual hay un trato preferente. ¿Ya?
Entre comillas, porque la idea es que, y en ese sentido, me parece a mí, estoy hablando con el director del servicio de impuestos internos, me parece a mí que es un sistema que no te castiga injustamente y no tampoco te incentiva a retirar, porque en ese ejercicio, si yo con el doctor soy socio en algún negocio, decimos, oye, invertimos en una oficina y contratamos 10 personas o retiramos, si nos da lo mismo, obviamente la capacidad de invertir de esa economía baja drásticamente, porque yo digo, si tengo que pagar los mismos impuestos, reinvirtiendo todo, o retirándolo y yéndonos a un viaje con el doctor a pasarlo bien, mi incentivo a invertir bajan, ¿no es cierto?
Claro, pero yo no encuentro, está bien, y yo
eso en teoría fue una de las grandes claves del crecimiento chileno del 90 en adelante.
Y yo coincido que es bueno dar un incentivo en ese sentido, ¿no es cierto?, de que a uno le convenga más invertir. El punto es que el sistema antiguo del FUD, ¿no es cierto?, y a lo que estaríamos volviendo con la reintegración, es un mal incentivo a la inversión, ¿no es cierto?, porque esto de desgravar las utilidades que quedan dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no es cierto?, controlar de que efectivamente esas rentas estén invertidas, ¿no? Y lo que pasaba en el sistema antiguo, las estadísticas están ahí, es que más de la mitad del FUD en realidad no estaba ahorrada en fondos mutuos, ¿no? Entonces era el mismo ahorro que una persona podría haber hecho de forma personal, pero a través de una sociedad de inversión. ¿Ya? Entonces lo que nosotros se dijo en ese momento, y que es lo que yo creo que es un mejor incentivo a la inversión, son los mecanismos de depreciación acelerada. ¿No es cierto? O de ese estilo, ¿ah? En donde uno se asegura de que si tú dices, tengo esta utilidad, ¿qué hago? ¿Me la llevo para la casa, ¿no es cierto? O instalo otra empresa, contrato gente.
Que ahí Michelle, yo encuentro que ahí tienes que la inversión es solamente en activos fijos, en cosas tocables. Bueno, muchas veces la inversión, y sobre todo en estos tiempos, es en pagar sueldos. Entonces, quizás el empresario tiene la plata en los fondos mutuos, ahorrar para tener un colchón para contratar a alguien, no sé, para un año para desarrollar un proyecto, un software. Entonces, en ese sentido, la plata ahorrada ahí no quiere decir solamente que compro una mesa o un auto, va a ser inversión, porque muchas veces hay ahorro para poder desarrollar proyectos, tener la caja para pagar los sueldos.
Sí, es cierto. Ahora, también es cierto que todo eso son gastos, ¿no? O sea, si yo tengo plata acumulada para pagar sueldo durante el año, todo ese sueldo que yo pague va a ser gasto. Y ese punto de vista, el 14 TER es aún mejor en ese sentido, porque incluso te permite rebajar como gasto el capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica de los esquemas 14 TER, que te dan depreciación instantánea. Entonces, cualquier activo que yo compre es inmediatamente gasto. Y por lo tanto no tengo utilidad, ¿no es cierto? Es lo mismo que pagar sobre lo que retiro, porque no es que solamente acumule,
sino el 14 TER es bien sensato.
No tengo utilidad.
Ahora, una última pregunta, porque nos están indicando que se nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que va a quedar más simple el sistema? Porque sí, que lo que quedó es bastante indiscutible, sí, que quedó bien enredado lo que terminó pasando, y me parece que el beneficio del estándar es bien importante en esto. Es como un consenso, una forma de trabajar que, en términos humanos, por algo llegamos todas a las 9 de la mañana, entendemos que las 9 de la mañana es las 9 de la mañana, pero si hay unos relojes a las 9, otros a las 10, otros a las 11, se nos generan problemas, que me parece que fue lo que pasó con estos cuatro sistemas que existían, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo no sé si va a quedar más simple, porque la verdad es que, por ejemplo, en la cláusula PYME, donde antes había un 14 TER, ahora hay como cuatro opciones.
Ya.
¿Ya? Entonces, pero yo no, para mí no es problema. O sea, yo creo que se ha incrementado el tema de la complejidad. Y los datos dicen que no hay tanta complejidad como uno pensaba, porque cuando uno mira cómo han cambiado los ingresos, por ejemplo, de las empresas.
Ah, yo lo leí eso en el diario.
Que es bien interesante. Si uno mira en la estadística de impuesto interno, la facturación de las empresas de asesorías contables o tributarias,
sí,
tributarias, no ha cambiado.
¿De qué año a qué año?
Entre el 2013 y el 2018 hay una
evolución. Conozco a varios que son un contrafactual, o sea, yo he visto que pasaron del Fiat 147 al helicóptero.
Ah, pero ojo, es que hay una precisión que quiero hacer.
A ver.
Que en el 2015 las grandes empresas de asesorías tributarias,
sí,
las cuatro grandes como le llaman, y otras más,
sí,
aumentaron mucho sus ingresos.
Ah, ya.
Pero no por la complejidad del sistema, sino que lamentablemente por las asesorías que prestaron en el tema del 8%. Del 8% de la repatriación de capital, okay, bueno, que no repatriación, pero se me olvida el nombre.
Sí, sí, sí.
Y el sustituto al FUD. Y ahí generaron muchas ganancias. Pero después del 2015, sus ingresos bajaron y se normalizaron. Entonces, si la facturación de las empresas de asociaciones tributarias no aumenta, entonces yo puedo concluir de que no hay mayores costos de cumplimiento.
Yo converso con los contadores y me dicen que, por lo menos los que uno conoce, que la cuestión ha sido, yo creo que ha ido bajando, pero en el primer año de implementación, cuando salió esta
aviso de los contadores, el colegio contadores,
los gallos parecían mapaches. Yo hice una columna que decían los mapaches, que valían con una agujera, los gallos no dormían, no entendían.
Pero es por el cambio de sistema, y porque esta operación renta no hubo carta, no hubo nada.
Es muy interesante, como siempre, y siempre muy muy invitado a conversar, Michel
Murat,
ex director de Servicio de Impuesto Interno. Muchas gracias.
Gracias, Michel.
Gracias, Michel. Oye, Brooks Brothers lo está esperando con 40% off en todo lo que son prendas de invierno. Aprovechen los descuentos.
¿Quieres subir a esquiar desde Santiago con Independencia en transporte y seguridad y no tienes un 4x4? Tu mejor opción es arrendar uno en econorrent.cl. Econorrent.cl accede además a un 30% de descuento en el ticket de Valle Nevado todos los días de la semana, incluido sábado y domingo.
En el mundo hay 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollan estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio de un paisaje mucho más bonito? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en Peugeot.cl.
Buenísimo, vamos y volvemos para conversar con... ¿Y con quién?
Diego Paul.
Diego Paul.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Avas Sports creamos, negociamos, medimos e implementamos patrocinios de marcas. Avas Sports es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo! nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En Tecnofaz somos una de las principales compañías del mundo, dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En nuestra área home, contamos con más de 200 casas vendidas, gracias a nuestro innovador diseño, arquitectura de vanguardia, velocidad de construcción y relación precio-calidad con los más altos niveles de terminaciones. Conoce todos nuestros modelos en tecnofazhome.cl y antes de que llegue la primavera, te aseguramos podrás estar disfrutando de tu casa. Tecnofaz Space Solutions.
Javier cumplió 40 y aprovechó las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI para darse un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, estilo Easy Rider, a 15 kilómetros por hora en su scooter eléctrico. Aprovecha las 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Ya, Diego Paul lo tenemos en línea para que nos cuente rápidamente, Banchile Corredores Bolsa, cómo están operando los mercados. Hola. Diego, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días. Están bastante fuertes después de la caída del día de ayer. El IPSA está subiendo un 1,13% con 4.600 millones de pesos transados. CAP, la acción más transada, con 615 millones de pesos. Y dentro de la mayor alza, bueno, está Sonda con un 3%, pero con muy poco volumen. Soki Mitch subiendo un 1,95%. Con 94 millones de pesos y otra que pesa bastante en el IPSA, que se ha trazado algo considerable con respecto a lo que vamos del día, es Copec. Bueno, acaba de caer un poco, pero Copec está transando. Sí, es que estaba un 1,9 arriba y ahora está un 1 arriba. Ahora se han trazado 500 millones en Copec, ahora subiendo un 1%.
Ya, y los mercados fuera mejor, todo como sí, bajando algo, la temperatura, ¿no?
Sí, bajando la temperatura después de hecho, después de todos los dichos de Estados Unidos sobre manipulación del yuan por parte de China. Estados Unidos está haciendo un 0,7, no es tan fuerte después de la caída de más de un 3% el día de ayer. Lo otro es que los commodities también están levantando algo. El cobre está en niveles de 2,55, está haciendo un 0,57.
¿Y el dólar acá?
El dólar está en 716. El dólar, bueno, ayer estuvo, de hecho rompió una resistencia que tenía en estos niveles, que llegó a niveles 720, hoy día se está corrigiendo algo y ahora lo estoy viendo en 716,1.
Perfecto. Bien, Diego. Ya, Diego.
Eso. Un listo, abrazo. Que estén muy bien. Chao. Cuídense.
¿Tiene una pinta que este día se va a desinflar?
Sí.
¿Ah?
Sí.
O sea que parte con entusiasmo, después empieza como a este ritmo esta canción. Oye, ayer fui al estreno de la película Hecho Bolsa.
¿Diego era pariente tuyo?
No, no que yo sepa.
Ya. ¿Puedes haber hecho bolsa?
La de Felipe Izquierdo.
¿Qué tal?
Inspirada en este programa al principio, hace 8 años.
Sin razón.
Muy buena. Nos reímos harto.
¿Sí?
Sí.
¿Quién más actúa?
Actúa Felipe Izquierdo, la Francisca Iboven, estupenda. La señora. Bélgica Castro.
¿Ya?
Actúa también Marcial Tagle, actúa Julio Jung y principalmente Felipe Izquierdo, que sacó bastante risotadas.
Buenísimo. Ya pues, muchachos, vamos a ir a verla entonces.
Viene Visionarios con la escritora de Harry Potter. Bowling,
muy bueno. Escúchenla. Inspirador. Gracias.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ah, y sí, la cucaracha. Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Víctor, ¿viste la gift card del 18?
Ya está listo, lo vi en la mañana.
¡Qué rápido! ¿Y cuándo llega?
Francisca, tranquila. Con decanje.com envié todos los aguinaldos sin ningún costo adicional.
¿Y cuál elegiste?
Ninguna. Cada uno elige la que...